representante del señor ministro de Educación, señor presidente en turno de la Academia de Artes, señoras y señores. Ignacio Fernández Esperón fue un compositor representativo de la época de oro de la canción mexicana. Fernández Esperón, dotado de una fina sensibilidad creadora, logró, por medio de sus melodías tan mexicanas, tan representativas de ese México romántico ya desaparecido, proyectarse al extranjero y especialmente a Hispanoamérica. Fernández Esperón nació el 14 de febrero de 1894 y falleció en la Ciudad de México el 5 de junio de 1968, 7 días antes de que se declarara inaugurada oficialmente la Academia de Artes por el señor presidente de la República, licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, de la cual había sido designado miembro fundador. Es esta una de las razones por las cuales la Academia de Artes le rinde este postrer y muy merecido homenaje. Debemos señalar que entre sus variadas cualidades como compositor, resalta el hecho de que sus melodías son accesibles, de fácil asimilación y rica musicalidad. Musicalidad que heredó de sus progenitores. Su madre, doña Piedad Esperón, tocaba el piano con bastante habilidad. Su padre, don Ignacio Fernández Ortigosa, médico de profesión, era un ferviente aficionado de la música de salón. Este tipo de música de salón, con sus características especiales de una música proyectada a las grandes masas, no al grupo reducido que asistía a la ópera o a los conciertos, determinó el gusto de la mayoría social. Era música de formas pequeñas que cuando mucho llegaba al potpourri, a la rapsodia, y que evolucionó con ramificaciones a la música de cafés, de canciones románticas, de opereta, de zarzuelas, la música bailable, de la música de jazz con sus variantes que actualmente conocemos. Ignacio Fernández Esperón se inició en el estudio de la música desde su niñez. Su primera maestra fue Macedonia Alcalá, sobrina de don Macedonio Alcalá, el autor de el vals Dios nunca muere. El doctor Fernández Ortigosa, atendiendo a las necesidades profesionales, tuvo que trasladarse a la ciudad desde la ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México, acompañado de su familia. Este hecho pudo haber sido de gran significación para los estudios musicales del niño Ignacio, ya que en la capital de la República el ambiente artístico es más amplio que en las provincias y por consiguiente se pueden encontrar mejores maestros. Pero a Ignacio, a quien habían iniciado en el estudio del piano, no lo inscribieron en una escuela profesional de música, tal vez porque no advirtieron su innata musicalidad y porque determinaron que no debería ser de ella su ocupación fundamental, sino más bien deseaban que la estudiara como un complemento a su cultura general. Pero el hecho de haberle iniciado a temprana edad en el estudio del piano, le sirvió de base para su futura profesión de compositor. Y si es cierto que en la casa del doctor Fernández Ortigosa se efectuaban reuniones en las que se congregaban poetas, literatos, pintores, músicos, y en ella el niño tocaba el piano y su mamá acompañaba a algunos cantantes o instrumentistas, también es cierto que este pequeño mundo artístico familiar y el ambiente bohemio que tan extendido estaba en el medio social todavía a principios de este siglo, cuando Ignacio estaba en la edad crítica de la integración de su personalidad, influyó en él para toda su vida. Yo me pregunto, ¿Qué hubiera sido de ese niño que, habiendo nacido con abundantes cualidades y calidades musicales, si hubiese tenido una formación musical profesional y bien disciplinada desde su iniciación en el estudio de la música? En 1904, cuando tenía 10 años, murió su padre, y este acontecimiento alteró indudablemente los planes de la familia. Por esa época, se inició en el estudio del violín, instrumento que pronto dejó para continuar el estudio del piano, ahora con Salvador Ordóñez Ochoa. Ignacio tal vez advertía con gran inquietud que no podía dedicarse por entero al estudio y práctica de la música, ya que, por necesidades económicas de la familia, a temprana edad tuvo que trabajar y su primera ocupación fue de ayudante en un taller de reparación de máquinas de escribir. Es decir, no trabajó poniendo en práctica sus conocimientos musicales, pero, por otra parte, se advierte que tuvo un gran deseo de superarse, de realizar estudios que le permitieran y le proporcionaran los medios económicos para ayudar a su familia, siendo este el principal motivo por el cual decidió inscribirse en la Escuela Nacional de Maestros, que más tarde abandonó para ingresar en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. En 1913 data su primera composición titulada Carlota, vals para piano. En 1916 compuso su primera canción, Dime, y a partir de ese entonces continuó componiendo canciones de tipo sentimental mexicano, las que frecuentemente ejecutaba en algunas reuniones de grupos de artistas bohemios, como las que se celebraban en el estudio del pintor Ignacio Rosas. De su abundante producción de canciones, deseo mencionar Adiós mi chaparrita, La borrachita, Tu imagen, Otoño, Ya va cayendo, Otra vez, Nunca, 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 Tengo nostalgia de ti e Íntima. En 1919 se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde trabajó en el consulado mexicano durante 6 años. Su permanencia en Norteamérica tuvo una gran importancia y fue definitiva en su carrera de compositor, porque le proporcionó la oportunidad de dar a conocer sus canciones en esa gran ciudad, relacionarse con muchas personas del ambiente artístico y de conocer al gran maestro Edgar Varese, iniciador del movimiento actual de la música moderna de concierto, con quien tomó lecciones de armonía e instrumentación, las que pagaba haciendo copias de partituras y partichelas. En 1927, regresó a México y ocupó el cargo de investigador de música folclórica en la Secretaría de Educación Pública. Dicho cargo le permitió conocer varias regiones del país, familiarizarse con la música del campo y vivir la bohemia capitalina cuando se encontraba en la Ciudad de México, asistir a teatros y a sesiones literarias. En 1929 fue a España con el grupo que representó a México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. De allí pasó a Francia, donde permaneció 8 años, de 1931 a 1939, ingresando nuevamente al servicio consular mexicano, teniendo la oportunidad de continuar sus estudios de instrumentación con Varese, quien ya se encontraba nuevamente en París, y de afirmar los estudios de armonía con Paul Leflemme, prestigiado maestro de composición de París. Esta es otra de las etapas importantes en la carrera de compositor. En primer lugar, demuestra el gran interés que siempre tuvo por superarse Y en segundo, que teniendo la oportunidad de estudiar seriamente, aprovechó las enseñanzas de sus maestros para componer en 1936 un pequeño cuarteto para instrumentos de cuerda que denominó Cuartetino y que está dedicado al ingeniero Marte R. Gómez, y un trío para violín, violonchelo y piano. Dichas obras se ejecutaron en París, pero nunca se habían ejecutado en México. Por ser los únicos trabajos de música de cámara que hemos encontrado de Fernández Esperón, pero tomando en cuenta que son trabajos de su época de estudiante y considerando que tienen los elementos técnicos musicales indispensables que se requieren para las obras de este tipo de composición, la sección de música de la Academia de Artes ha creído conveniente darlas a conocer en México con el fin de que se aprecie en su justo grado el conocimiento técnico de Fernández Esperón, quien demostró con esto que siempre tuvo la inquietud de saber y conocer a fondo la ciencia del arte musical. Fernández Esperón fue poseedor de las Palmas Académicas de Francia. La Sociedad de Compositores de aquel país le dio un premio como compositor. En México recibió varios y merecidos homenajes. En varias ocasiones se le otorgó el disco de oro. El Departamento de Turismo le otorgó una presea por su colaboración en pro de la música mexicana. Y el último premio que recibió fue de 50,000 pesos cedidos por la estación XEW como el mejor compositor de canciones mexicanas. En Francia, estuvo en contacto con la Sociedad de Compositores y, por lo tanto, se familiarizó con su funcionamiento y se dio cuenta de los beneficios que reporta la Unión de los Compositores para hacer valer sus derechos autorales. Como un resultado lógico de ese conocimiento y por su espíritu inquieto, aunado al deseo de ayudar a sus compañeros compositores de México, fundó en 1938-39 el Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música con Alfonso Esparza Oteo, el maestro Manuel M. Ponce y Mario Talavera y otros muchos compositores. Al promulgarse la Ley Federal sobre Derechos de Autor en México en 1947, el sindicato se convirtió en Sociedad de Autores y Compositores de México, la que actualmente se denomina Sociedad de Autores y Compositores de Música SDA, en la cual, por varios años, Fernández Esperón se hizo cargo del Departamento de Asuntos Internacionales y después fue elegido presidente de la misma, cargo que desempeñó hasta el día de su fallecimiento. Entre sus compañeros, compositores y amigos, fue siempre muy querido, admirado y respetado. A mi modo de ver, el carácter y personalidad de Fernández Esperón se refleja con mayor claridad en sus melodías. Melodías limpias, seguras como su manera de ser, expresivas y románticas como me imagino que debieron ser las reuniones de los grupos bohemios donde se declamaban versos y poemas. Melodías simétricas con cadencias bien definidas como correspondía al texto que se estaba musicando. Melodías de intervalos fáciles de entonar y en tesituras centrales, porque están dedicadas a ser cantadas por el pueblo. La música de salón, mexicana de salón, en el siglo pasado y principios del presente, tenía fundamentalmente dos influencias extranjeras profundas unidas a las ya existentes. Una venía de la ópera italiana, pero adaptada a las necesidades de nuestra canción, y otra procedía de la danza afrocubana que tanta influencia ejerció en Hispanoamérica. Las influencias de la danza cubana fueron más bien de tipo rítmico que armónico o melódico. Por lo tanto, no es extrañar que la mayoría de las canciones de Fernández Esperón tengan el ritmo de danza, aun cuando algunas veces aparezca alterado o variado. Su escritura es básicamente armónica y no contrapuntística, con el empleo de los grados primarios del sistema armónico y con modulaciones a los grados más cercanos en vecindad dentro del círculo de quintas. Después de haber señalado a grandes rasgos los datos biográficos principales de Ignacio Fernández Esperón, solo me resta decir a ustedes que la Academia de Artes, tomando en cuenta las cualidades musicales de sus canciones, así como su gran sensibilidad creadora, y que es un auténtico representante de la canción mexicana, y considerando además que fue uno de los miembros de número y fundadores de este cuerpo colegiado, le rinde este postrer y muy merecido homenaje. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.